El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute.
Muy bien, estamos continuando nuestro estudio de Abundante Gracia y tipo introducción, repasando como está en los rótulos. Esa es la idea con la abundante gracia de Dios, abundante gracia de Dios, viene de Él hacia nosotros, abundante gracia de Dios en nuestras vidas, que eso es lo que hace la transformación, eso es lo que nos hace cambiar, eso es lo que nos lleve en las dificultades, y también la abundante gracia hacia otros, donde después de recibir lo de Dios, después de que ese va trabajando en nosotros, lo estamos ya entregando a otros. ¿Quién le gusta comer pan? Levanten la mano los que le gusta comer pan. ¿Okay? Creo que si vive aquí, le gusta comer pan. Entonces, he conocido poca gente que no le gusta café, pero hasta la fecha nunca he conocido a alguien que no le guste el pan. Alguien me pregunta, mire, ¿qué tipo de pan es su favorito? Lo que está a la mano. Entonces ahí, mi mano, no es suyo. Entonces, si está en mi mano, ese es mi favorito. Entonces, si solo está ahí de ver, para nada me sirve. Entonces, yo quiero pan para poder comerlo yo. A mí me gusta, si voy a escoger, a mí me gusta el pan que sea suave. Aunque sea francés, yo quiero pan suave, ese sí. Y si hay pan suave y dulce, hoy sí estaba muy bien, entonces ahí ya estoy contentísimo. Algunos ya queriendo eso ahorita, ¿verdad? Que algunos tienen concepto, algunos creen que el pan, pues así viene desde el cielo y nomás la agarra en el momento. Pero realmente hay un proceso para tener el pan. ¿Quién ya entiende eso, que hay un proceso? Bueno, ¿qué? Algunos de ustedes son muy de la ciudad. Ustedes creen que la comida viene del súper y hay otros que entendemos que hay un proceso, ¿verdad? Entonces, yo no es que yo hago pan muy seguido y si yo tratara de hacer pan francés, ni intento. No lo va a salir bien. Pero yo tengo algunos conceptos de cómo funciona. Comienza con varios ingredientes diferentes y básicamente todos los ingredientes de pan, crudos y solos, no le da ganas de comer. ¿Cuándo es la última vez que usted entró en la cocina con ganas de comer y agarra un poco de harina y le va metiendo así en la boca? No, ¿verdad? O huevo y dice, un huevo crudo, ya está bueno. No la hace. Y hay aceite, hay varias cosas que lleva ahí, pero todo de lo mismo. Separado y no preparado, ese no es de buen sabor, no es algo que le llama la atención, no es algo que le gusta. Pero el producto final sí disfrutamos. Pero hay un proceso, tiene todos esos diferentes ingredientes que en algún momento se va a poner juntos. Y una pregunta, ¿solo le pongan juntos los ingredientes o tiene que mezclarlos? No, tiene que mezclarlos, eso requiere tiempo y depende de qué tipo de pan es, qué tanto se le va a manipular lo que está cambiando a ser la masa, demasiado manipulación y se cambia el producto final. Hay medidas, hay tiempos. Después tiene que meter el pan en el horno, gracias. ¿Okay? Algunos están como, yo no sé, en la boca, no ha llegado eso. Tienen que meterlo en el horno. La mayoría de hornos son fríos, calientes. ¿Quién ha sido quemado con cocina, horno, algo parecido? ¿Quién le gustó eso? Nadie. ¿Quién todavía tiene una marca visible de ser quemado en la cocina? ¿Ok? En donde son cosas de que uno dice, no, es que cada 3 semanas se lo voy repitiendo. Bueno. Entendemos que ese es peligroso, tiene que mezclar los ingredientes, tiene que tratarlos correctamente, tiene que meterlos en el horno, tiene que esperar que tiempo específico, después sacarlos. Y ahora, ¿qué va a hacer con tanto pan? ¿Compartirlo con su pastor? No, pero es para sacar, es para comer. La mayoría que tomen el tiempo para hacer pan, no le están comiendo solo. Si va a comerlo solo usted, va a ir a comprar pan ya hecho por otra persona. Es un proceso. Y si va a hacer pan, es de hacer una cantidad a la vez. No va a hacer solo una cosa de pan francés. Eso no vale la pena. Entonces, es algo que la idea es que tenemos tantos ingredientes. Después lo vamos mezclando, lo vamos preparando. Y después es para repartir. Eso es lo que es la gracia de Dios en nuestras vidas. No siempre parece de la misma forma. Viene de una u otra forma. A veces viene en forma de una prueba. A veces viene en forma de una bendición. Y hay de todo, muchas cosas que solo no se siente bien. Pero poniendo todos esos ingredientes en su vida y con la gracia de Dios y el tiempo de preparación, el tiempo en el horno, ya después estamos listos para poder compartir esa misma gracia con otras personas. Vamos a ver hoy la historia de alguien que estaba terriblemente, tratado terriblemente injusto. Nadie le gusta la injusticia, pero hoy vamos a ver a alguien que estaba tratado terriblemente injustamente. Entonces, hay varias personas en la Biblia, pero vamos a ver a esta persona muy, muy maltratado. Cantidades de injusticia difíciles de medir, por cierto, tan grandes, y ver cómo él está mostrando gracia a otras personas. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9. Estamos viendo del rey David, en el contexto donde estamos hoy, David ya es rey, tiene alrededor de 20 años de ser el rey, él está en posición de poder, él está en capítulo 9, está entre dos guerras, entonces es un contraste de él. Recuerda que David le menciona que era como un león, y cuando él entraba en las guerras y las batallas, le daba miedo a la otra gente solo a verlo. No porque era como impresionante su figura, solo que él tenía fama, y el que mató a Goliat, y él va enfrente de su pueblo y está guiándolos de victoria tras victoria, y tenía la mano de Dios bendiciendo su vida. Entonces, entre las dos guerras, encuentra capítulo 9, es una historia de contraste, y encuentra a David quizás en un momento de calma en su vida, un momento de reflexión, un momento de quizás estar mirando alrededor y pensando en todos los eventos en su vida, todos los ingredientes en su vida que le ha traído a este punto en su vida. Y él hace una pregunta bastante errada. Y al escuchar la pregunta, al principio quizás hasta le dio miedo a las personas a quien estaba preguntando. Y no dice específicamente quién estaba escuchando la pregunta, pero obviamente la gente que está cerca con el rey David. Y vamos viendo David en una posición de poder, una posición de autoridad, una posición de bendición en su vida. No tenía que preocupar por dinero de ninguna manera. Ningún enemigo podría ponerse enfrente de él y su ejército. Tenía la bendición de Dios. Tenía sus familias que tenían problemas, pero él tenía varias cosas en su favor. Y estaba viviendo en ese momento según la voluntad de Dios. Solo de mencionar, nosotros todos tenemos fallas en la vida. Una de las cosas muy interesantes de la Biblia es de que no solo saca lo bueno de las personas, también saca lo malo. En donde la Biblia está un poco duro en los líderes y en los que Dios usó, porque también veamos que tenían fallas. David tenía sus fallas, pero encontramos en esa parte de su vida, él está viviendo con propósito, sirviendo a Dios. Entramos en 2 de Samuel capítulo 9 y veamos la pregunta de David y cómo desarrolló una situación interesante. Dice en versículo 1, 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien hago yo misericordia por amor de Jonatán? Saúl era el rey anterior, Jonatán era el hijo del rey y su mejor amigo. Versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. Quiero mencionar, probablemente está nervioso Siba en este momento, solo para que sepa. No estaban de amigos los de Saúl y los de David. Probablemente pensaba que ese sería su último momento. Versículo 3, el rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Interesante que de un solo menciona ese hijo de Jonatán, y de inmediato menciona que él es cojo, que es lisiado de los pies. Versículo 4, entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí está, en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió al rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro y hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí, tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor. La razón que tuvo que decir eso es porque estaba mostrando que tenía temor, ¿okay? Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devoraré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le lavarás las tierras, tú con tus hijos, tus siervos, y amanecerás los frutos para que el hijo de su señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Él respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey: Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre en la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Entonces vamos entrando viendo eso un poco, la historia. Número uno, vamos a ver que David buscaba oportunidad de mostrar amor a la familia de quien lo había tratado muy mal. Él estaba buscando demostrar amor a la familia de la persona que le había tratado mal. Eso no es normal. Probablemente todos hemos conocido injusticia. Probablemente todos hemos conocido a alguien que por razones conocidas solamente a Dios, se nos maltrata. Y dice: Mira, eso no es correcto, no es justo. Y escucha historias de diferentes feudos y fuertes batallas entre familias generación tras generación, y ellos siempre tienen que pelear porque eso es lo que hacen esas familias, son familias de enemigas. Y uno dice: Pero, ¿qué pasa? Pero en David estamos viendo lo opuesto. Él está tratando de mostrar gracia, está tratando de mostrar amor a la familia de rey Saúl. Pero el rey Saúl tenía historia con David, pero no toda la historia era mala. Por cuestión de tiempo no vamos a ver todos los versículos, pero si no conoce la historia del rey David y del rey Saúl, necesita leer la historia. Hay varias cosas ahí. Voy a dar el resumen, porque vamos a ver quizás unos 20 capítulos de resumen, en donde podríamos leerlo todo, pero quizás iba a perder un poco de interés en camino. En donde se encuentra a rey Saúl, él fue ungido, elegido por Dios, él va a ser el primer rey de Israel. Dios no estaba pidiendo que hicieran un rey, ellos querían que tuviera un rey, y Dios cedió y dijo, ok, que tengo un rey, ya va a ver cómo va a salir eso. Entonces, por medio de Samuel, el profeta, él mandó a Samuel de ungir a Saúl. Dice la Biblia que Saúl era de hombros y cuello más arriba del resto del pueblo. Entonces, esa sería más la diferencia entre yo y la mayoría. Entonces, yo a la mayoría solo tengo pues, un poco de ventaja de altura. Con Josué sí tengo de hombros y cuello por arriba. Entonces, es algo que es un hombre impresionante de verlo. La Biblia lo describe como que era grande, que era hermoso a ver. Entonces, ese es el hombre que quiere tener en su equipo, no importa el deporte que sea. Uno quiere que, mire, yo quiero que Saúl esté en mi equipo. Él es el muchacho impresionante. Dios elija a él de ser el primer rey. Comienza todo bien, después deja de obedecer a Dios y comienza a ir mal desde ahí. En ese proceso encontramos a Saúl ya que ha desobedecido a Dios y él tiene problemas, está inquieto, está atormentado por un mal espíritu. Ahora, él no tenía Espíritu Santo en aquel entonces, nosotros sí, nosotros no tenemos que preocupar por eso como cristianos. Pero esa era la situación de Saúl, por el mismo desobediencia a Dios. Entonces, en eso buscan a alguien que puede tocar instrumento, que puede entrar y tocar instrumento para ayudar con música. Y llaman a David. Y David llega. Y David estaba yendo a la casa de Saúl. Estaba siendo como empleado ahí. Y Saúl lo trataba como si fuera su hijo. Lo cuidaba muy bien. Ese no fue de todo el tiempo, pero había historia ahí. Después encuentra a David yendo a ver a sus hermanos y, en la batalla y David mata a Goliat. Encuentra a David, el muchacho, el rey, la armadura del rey no cabe en el muchacho, pero David dice, no se preocupe, ahí estamos bien. Ya, solucionamos eso. ¡Piu! Estuvo, ¿ok? En donde mata a Goliat, él va a ser el siguiente rey, pero estás haciendo como eso en secreto. Por matar a Goliat, Saúl había ofrecido su hija como premio. Oye, muchachos, a uno dice, mire, no sé cómo ganar a una muchacha. Fácil, solo vaya a conquistar el gigante, estuvo, ya ni tiene que elegir, ahí está. Entonces le dio a su hija, ¡fura! Ya tenía esposa. ¡Woo! Entonces tenía fama, mató a Goliat, tiene la vida y tiene esposa. Eso le sale bien por alguno de ustedes. Y dice, ah, no, hombre, pero tenía que ser hombre de valor. Ya, hay algo con eso. Hoy en la mañana estaba leyendo de Caleb y él hizo lo mismo. Ya un hombre de 85 años, dice, dame ese monte. Y después está viendo otras partes que está difícil de sacar a la gente. Y él dice, ok. Ya, todos saben, yo tengo una hija bonita. El hombre que venza a esos pueblos va a ser mi yerno. Y un muchacho dice, ok, voy. Y lo hizo. Entonces, chicos, okay, solo vuelvo a mencionar eso, ok. Entonces, y la dama dice, no me va a vender así. Pero es algo que estaba dando la oportunidad de ser como hombres verdaderos. Entonces, regresando a David, y él tenía ya a su esposita y las cosas comienzan de no ir muy bien. Él ahora es yerno del rey. Según Dios, él es el siguiente por trono. Según Saúl, debe ser el hijo de Saúl. Y hay un conflicto ahí. Saúl, en vez de ir a pelear contra el enemigo, dejó que el pastor de ovejas hizo eso. Y ahora la gente quiere mucho a David. Y están un poco, quizás no diciéndolo en público, pero quizás preguntando, ¿y qué tiene Saúl? Si yo fuera así de grande, yo sería un buen líder. Es fácil decir eso cuando no lo es. Entonces ahí va la fama, la buena fama de David va subiendo y de Saúl le va bajando. Saúl piensa rápido y dice, mire, voy a hacer trato y y lo voy a mandar a él contra grupos grandes de filisteos para que la maten, ¿verdad? Ahí es peligroso la guerra. El problema es que cada vez que salió, mató a todos y regresó vivo. Y ya que va entrando en el campo, en la ciudad, la gente está cantando. Y Saúl comienza a escuchar el canto y dice, y Saúl ha matado a sus miles, y Saúl como rey. Porque sí, era un hombre que salvó a ese pueblo de varias guerras. Y él está, yeah. Y sigue la siguiente parte del canto, pero David ha matado a sus cientos de miles. ¿Y qué? Ahora está en otro nivel David que el rey. Y la gente quiere a David. Y hay pocos que quieren al rey. Y se pone celoso. Y Saúl trata de matar a David. Eso no se hace. Eso no está bien. ¿Pero dónde? Es porque David estaba en su presencia. David estaba como familia. David estaba comiendo en la mesa. David estaba ahí trabajando. Y el rey, vaya, trata de darle. No den sus notas. Saúl trató de matar a David por años. Nunca funcionó. David tenía un poco de desventaja. El rey tenía un ejército y todos los recursos de todo el pueblo. Sería como usted contra el gobierno. Ay, no, eso no es muy justo. Ellos tienen más juguetes, más personas, más dinero. ¿Y eso cómo pues? Así fue. Y por años, Saúl intenta de matar a David. Por ninguna razón justificada. David no había hecho nada de merecer eso. Él hizo exactamente lo que el rey pidió. Él estaba una vez tocando el arpa y el rey trata de matarlo. ¿Quién le dijo de tocar el arpa? El rey. No estaba haciendo nada de malo. Y algunos se quejan por injusticia. Ese es otro nivel. La mayoría todavía estamos vivos. ¿Quiénes son los vivos aquí? Levanten la mano, los vivos. Casi la mitad, así vamos comenzando bien el culto. Entonces, vamos viendo de que, pues sí, esa estaba grave la situación. Y por años se va tratando de matar a David. Y David se convierte en un vago y se va. Y en eso, él tuvo que dejar a su esposa para huir por su vida. Dejó a su esposa, que es la hija del rey Saúl. Entonces, David se va y el rey está con la intención de matar a él, su propio yerno. Y no sé si no le importaba lo que pensaba su hija, o ella estaba de acuerdo, o no sé qué estaba la cosa ahí, creo. No estaba de acuerdo. Ella ayudó a David a escapar. Pero ya que David andaba afuera, eso está bonito si quiere hablar de injusticia. Saúl, el rey y suegro, él regala la esposa de David a otro hombre. Eso no se hace. Eso es no aceptable. Yo amo mucho a mis suegros. Son los mejores suegros que he tenido en toda mi vida. Por algunos son los únicos suegros que he tenido por toda mi vida, ¿ok? Eso le va a ayudar. ¿Por qué los favoritos? Porque me trata mejor, ¿ok? Entonces, yo amo a mi suegro, es un hombre de Dios y doy gracias a Dios por la influencia de él en mi vida. Pero yo creo que yo estaría un poco descontento y muy de desacuerdo si después de regresar de un viaje doy cuenta que él había arreglado mi esposa a otro hombre. Había problemas ahí. Yo estaría muy de desacuerdo. Tendría palabras que decir con mi suegro. Tenía palabras de decir con mi nuevo. No sé qué relación sería eso. Nuevo esposo de mi esposa. Eso no se hace. Eso no está bien. Pero Saúl hizo eso. Asumiendo que va a matar a David y quizás para que no lo sintiera tanto la muerte, a lo mejor le doy otro. Pues el otro muchacho, bien galán, hija de rey, qué bien. Hay un problema enorme y David no había hecho nada. Es injusticia. También Saúl ignoró que David preservó a su vida en diferentes ocasiones. David tuvo oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. No le hizo daño, nada, cero. Incluso no dejó que otros hicieran daño. Y dice, David tenía problemas grandes. David había recibido gracia de Dios en su vida y le estaba mostrando eso a otros. Según la ley, David tendría todo el derecho de defenderse contra Saúl y matar a Saúl, según la ley. De aquel entonces, de hoy en día, según la ley, podría defenderse, podría acabar la vida con Saúl, ningún problema. David no estaba buscando de cumplir con la ley. David estaba buscando de cumplir con la gracia de Dios. Y él estaba siendo tratado como un criminal, cuando realmente nunca había hecho nada, o por lo menos no era inocente, pero no había hecho nada en contra al rey. Entonces, es injusticia. Saúl está tratando de matar a David por años y años y años. Mire, cuando alguien se lo molesta por una semana, un año, se molesta uno, se frustra. ¿Qué tal si toda su vida es tratando de sobrevivir por años porque alguien tenía algo en contra de usted sin ninguna justificación? Se cansa uno. Pero por años y años y años sucede eso. Y uno dice, ¿y por qué? Celoso. No era el problema de David. Se hizo el problema de David cuando tuvo que huir por su vida. Pero realmente el problema tenía Saúl. Entonces comienza ese capítulo, David queriendo hacer algo por la familia de Saúl. Pero no queriendo ir y matar a toda su familia, que sería según la costumbre. Él quería hacer algo bueno. Él quería ayudar. Él quería ver si podría mostrar favor a esa otra persona. Ese sería lo opuesto de venganza. ¿Quién cree que David tendría razón de estar molesto con Saúl y con toda su familia? Pues sí, claro. Pero la gracia de Dios obrando en David, en vez de buscar a quien podría ir y matar por pecado de uno, el ejército lo haría. Si él decía la palabra, ¡boom!, esas personas desaparecen. Estaban súper leales a David. Pero él quería ayudar, no quería destruir. Él quería mostrar gracia, no agresión. Y nosotros somos rápidos de ser agresivos contra alguien que es agresivo. Y nosotros somos rápidos de decir, mire, si alguien me maltrata, cuidado. Yo tengo un cincho negro en karate. Bueno, felicidades. Y uno dice, no hombre, yo soy peligroso. Bueno, ese no es como responder en gracia. David, él mismo, era un hombre de guerra. Era un hombre que se ve que no tenía miedo. Era un hombre que otros tenían miedo de él. Era un hombre que había visto la mano de Dios trabajar en su vida de muchas maneras. Si uno va a enfrentar a un oso y a un león y matarlos con pues lo que tiene en la mano, esa es cosa seria. No es de cualquier persona. Pero David no estaba buscando de demostrar sus habilidades. David estaba tratando de mostrar la gracia de Dios. Y encontramos que él, otra vez comenzando en capítulo 9, y él pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¡Wow! Él quiere hacer misericordia, quiere ayudar, quiere ser de bendición para otros, no usar y abusar su poder. Y el otro día en el colegio estábamos viendo acerca de varias cosas, y una de las cosas que estamos viendo era acerca de la regla de oro. Así, solo diciéndolo así, ¿quién ya sabe qué es la regla de oro? ¿Qué? Vamos a ver, vamos a Mateo 7 y versículo 12. Mateo 7 y versículo 12. Mateo 7 y 12. Este básicamente es el versículo de la regla de oro. Mateo 7 y 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque eso es la ley y los profetas. En resumen, la regla de oro es tratar a otros como quiere ser tratado, no como le están tratando. Anótalo, escribirlo en su frente, escribirlo en su Biblia, escribirlo en su teléfono, ponerlo como el fondo de su pantalla. Tratar a otros como quiere ser tratado. Por si hay dudas, a mí me gusta de ser tratado con amor, con respeto, con cariño, con chocolate, con café, de todo lo mejor. Así me gusta. No me gusta de ser maltratado, no me gusta de ser pegado, no me gusta de que la gente le va a tirar indirectos. Nadie le gusta eso. Entonces, mi responsabilidad es de tratar a otras personas como que yo quiero ser tratado. A mí me gusta pan y café. Entonces, hoy en la mañana fui a traer pan para mi clase de escuela dominical. Estamos recibiendo nuevos voluntarios. No, son bromas ahí. La mayoría de las clases hacen eso. Alguien trae pan. Y como yo quiero recibir pan, probé uno ahí en la panadería para ser seguro que estaba trayendo de calidad. Estaba bueno, en onda ahí. Pero estoy trayendo para dar a otros porque mi responsabilidad es tratar a otros como quiero ser tratado. Y yo quiero vivir de tal manera de que estoy cumpliendo con la regla de oro. Es de todos los días trabajando en eso. Pero la tentación es, voy a tratar a otros según ellos tratan a mí. Si me trata mal, yo doble. Si me trata bien, yo la mitad. Eso es lo que hacemos. Pero la regla de oro es de tratar a otros como quiero ser tratado. David estaba haciendo eso. Saúl está tratando de matarlo por años y años y años. Y David dice, ah, qué bueno. Ya que él no logró matarme y yo sobreviví más que él, a ver si hay alguien en la familia de él a quien yo puedo ayudar. Interesante. A veces hay un odio contra personas. A veces alguien le ha ofendido y ninguno es perfecto. Pero uno dice, mire, me maltrataron. Alguien me dijo un día, no hombre, yo no tengo nada que ver con esa persona. Es más, si esta persona estaba quemando con fuego, ni iba a cruzar la calle para echarle agua. Bueno, interesante. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tratamos a otros como queremos ser tratados. Eso es lo que estaba haciendo David. Él no estaba regresando lo malo por lo malo. Él estaba regresando lo bueno por lo malo. Y probablemente ese es un nivel de injusticia más de lo que nosotros conocemos. Yo en lo personal nunca he tenido que hacer eso, de dejar toda mi vida y huir por más de una década mientras que alguien estaba tratando de matarme. No. Nunca he tenido que hacer eso. Quizás algunos de ustedes están en eso todavía. Dudo. Y David responde diciendo, ¿sabe qué? Mire, yo tengo recursos. Tengo oportunidad. Quizás hay alguien que necesita un poco de amor. Y él no sabía cuando hice la pregunta que estaba por encontrarse con alguien que sí necesitaba amor en gran manera. Llegamos al siguiente punto, número 2. Mefiboset era cojo y vivía en aislamiento. Versículos 4 y 5. Dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amial, en Lodebar. Solo de mencionar, Maquir está tomando un enorme riesgo de tener el hijo de Jonatán, el nieto del rey, en su casa. Según las costumbres, sería de encontrar a todos los descendientes del rey anterior, matar a él y todos que están ayudando a él. Eso es un enorme riesgo de alguien con un buen corazón haciendo lo correcto. No, no me dice mucho de Maquir, pero reconocemos que él tenía algo bien y estaban en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Okay, entonces Lodebar es un pueblo, aún hoy en día es pequeño, no hay mucho ahí. Hay piedras, hay montañas. La palabra Lodebar significa sin pastoras, o pasturas, lugar donde están los animales, campos. Entonces está un lugar no muy deseable. No hay gente buscando de ir a Lodebar. Está al otro lado de Jordán. Está a 140 kilómetros de Jerusalén. Ese sería comparando de ir de aquí a Honduras, la frontera. Ahora, si no quiere ir a Honduras, de aquí a Guatemala. Básicamente es la misma distancia para llegar a las fronteras en ambos lados. Es una buena distancia. Si usted tenía problemas conmigo y usted va caminando de aquí hasta la frontera, probablemente no lo voy a ir caminando atrás de usted. Pero él fue en aislamiento. Está escondido. Cuando tenía 5 años, murió el rey Saúl, murió su padre Jonatán. Estaban en una guerra, ambos murieron el mismo día. La persona cuidando de Mefiboset, entonces estaba corriendo con él, huyendo con él, tenía 5 años, tratando de esconder a él para que, según ella, en la casa de David no iba a ir a matar al niño. Y ella se cae. Y se cae el niño. No sé exactamente qué pasó, pero quizás quebraron los tobillos o algo así. Se quebró y quedó de ahí cojo, ya no podría caminar. Un accidente, pero el accidente fue provocado por miedo, tratando de salvar la vida del niño. Ya es un hombre que no puede caminar. Su vida es difícil. En la vida, si uno no puede caminar, no puede trabajar, uy, hay trabajos que puede hacer sin caminar. Entonces no había call centers, no había trabajar de casa en su computadora, no había solo de poner y vender y otra persona le traen. No, le rechazaba la sociedad por completo. Si usted no podría producir, usted estaba visto como una carga. En donde literalmente esa familia de Maquir tiene que estar llevando todo lo económico de él. Y no es de que le va a ser incluido en la sociedad. Hoy en día, si alguien tiene problemas en caminar, la gente echa la mano y quizás le va a empujar con la silla de ruedas. Está bien, no pensamos mayor cosa. Es bienvenido y vamos juntos. Esa no era la cultura del tiempo de la Biblia. Era como tú eres con problemas, así que tú no estás bienvenido. No iba a estar asistiendo a una iglesia. No iba a estar como yendo a hacer cosas en familia. No iba a estar saliendo. Está viviendo en aislamiento. Y probablemente todos los días con el miedo de qué pasa si el rey David da cuenta que está vivo. Porque existe él. Porque el rey no sabía que Jonatán tenía un hijo. El rey no sabía de que había esa persona. Él estaba preguntando. Jonatán no era el único familiar de Saúl. Yo creo que estaba sorprendido de darse cuenta que era hijo de su mejor amigo que había quedado vivo. Y David dice: excelente, vamos a mejorar la vida de esa persona, vamos a ayudarle, vamos a cambiar sus circunstancias. Él está viviendo en miedo, ya no tiene por qué vivir en miedo. En versículos 6 y 7 encontramos que Mefiboset mostró miedo delante del rey. Dice en versículo 6: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te volveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. No, yo quiero que piensen. Si hay alguien que no puede caminar, está lisiado de ambos pies, está cojo, ¿qué tan fácil es que esta persona se va a postrar con cara en el suelo para hacer reverencia? Eso no es difícil ni para bajar y mucho menos para levantar. Pero estaba con miedo y le traen de la casa y yo creo que le trajeron de buena forma. Yo creo que no es que le mandaron el limo, pero yo creo que de la forma que podría lo trajeron cómodo. Pero él llega ahí pensando que él va a pagar precio por su malvado abuelo. Y no es así la cosa. David dice, no tengas temor. No te va a pasar nada. Y al final va diciendo, mire, tú vas a comer a mi mesa. Siempre. ¿Quién tiene el concepto que la mesa del rey es un buen lugar donde estar? Yo sé que yo soy la única persona que me gusta comer. Yo veo a todos ustedes están casi al punto de desaparecerse por falta de comida, pero a mí me gusta comer. Entonces es algo que no toda comida es igual. A mí me gusta buena comida. Uno dice, ah, no, yo, a mí me gusta lo más blanda y mejor, si ni está preparada, así me gusta la comida. ¿Qué le tengo a usted? A mí me gusta comida bien hecha y en abundancia. A mí me gusta probar diferentes comidas y ya me preguntó, ¿qué es la cosa más rara que ha comido? A veces ni pregunto, no sé, mejor no sé. Estaba en Filipinas, había muchas cosas que no entendía qué era. Pero como no estábamos viendo, ahí la como, ahí estamos. Entonces, está interesante de pensar en diferentes comidas y culturas, pero ¿sabe qué? Él entró con miedo. Y va a quedar sin palabras. E incluso él pregunta, mire, yo no soy digno de eso. En versículo 8, él consideró que no era digno de estar en presencia del rey. Y dijo, e inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Cosa seria, él está llamando a sí mismo un perro muerto. ¿Cuándo es la última vez que usted sentó para hablar con un perro muerto ahí en su casa? De la calle. Uno ve un carro, un perro atropellado por carro y le lleva a su casita para estar ahí conversando. No. ¿Qué hace cuando ve a un perro muerto ahí en la calle? ¡Yush! Está feo. No quiero estar cerca de eso. Uno no va investigando y decir, no, está feísimo eso. Él está considerando que su valor es igual de un perro muerto. No es solo alguien sin importancia, es alguien que es una carga a los demás. Es alguien que apesta a los demás. Y esa no es como Dios nos ve. Él lo vio sin valor. Y David y Dios lo vieron como un humano que necesita amor de Dios. Y David dice, le vamos a corregir algunas cosas aquí. Le vamos a ayudar. Hoy sí va a comer bien. No vas a tener que preocupar por ninguna cosa por el resto de tu vida. En sus notas, David fue amable. Y le trató bien. Incondicionalmente. Ese tipo de amor que a mí me gusta. Amor sin condiciones. Ese es como Dios ama a mí. Es como mi esposa ama a mí. No sé por todos. Yo sé que mi esposa, ella es increíble porque ella sigue amando a mí y yo soy un poco difícil. Yo sé que dice, wow, pastor difícil. Yo sé que usted no. Solo estoy siendo transparente hoy. No sé por qué, pero... Y todo dice, no hombre, yo soy de lo mejor de los cielos. Bueno, gracias por visitarnos. Pero la mayoría somos pecadores. Y realmente yo disfruto de recibir amor sin condiciones. Mi esposa me ama así. Mi Dios me ama así. Y hay unos cuantos de ustedes que me aman siempre y cuando les traigo pan y café. Entonces, ese se llama amor condicional. Se acaba el pan, se acaba la relación. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Y nosotros queremos recibir amor incondicional. Eso es lo que David está ofreciendo. David ofreciendo a Mefiboset y dice, ok, aquí va a comer conmigo. Y si no está el rey, no importa. Tú vas a estar comiendo en mi mesa. La mejor comida, todos los días, ahí estás. Buen trato. Eso está bueno. Uno dice, ¿y por qué? Es la gracia de Dios, obrando en David. Es la gracia de Dios que ese ya como el horno se va para una preparación y ya va para poder repartir con otros. David le dio un lugar como miembro de la familia. Una cosa es tener un visitante en la casa. Otra cosa es tratarlo como parte de la familia. La mayoría aguantamos con un visitante tal vez en cuando. Y quizás alguien que va a quedar un tiempito ahí en la casa y ahí aguantamos. Pero cuando lo trata como familia, mire, lo que es en mi casa es tuyo. Aquí están las llaves, aquí están la llave de la refri. Algunos se tienen bajo llave, están preocupados por eso. Y si realmente está mostrando amor, aquí está el café y cafetera. Entonces ya cuando llega a este nivel, pura familia. Bienvenido. Pero nosotros estamos típicamente un poco reservados, no compartimos todo. David dice, mire, tú vas a estar conmigo. Él no solo le dijo, mire, alguien le va a cocinar por usted, va a tener su casa. No, 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 no. Tú vas a comer conmigo. Tú vas a vivir en mi casa. Tú y yo somos familia ahora. ¿Por qué? Porque él era nieto del que maltrataba a David. Interesante. Así se trata. Después David le dio provisiones personales y por su familia. Le dio provisiones. Él regresó las tierras de Saúl a Mefiboset. ¿Usted cree que el rey anterior no tenía muchas tierras? Él dijo a Sifa, mire, tú vas a encargar de eso, sus hijos, sus siervos. Es un buen grupo. Son 36. Si son 36 hombres, ¿qué va a estar viendo de ese terreno? Es algo. Es el trabajo. Y está haciendo favor a Sifa también, porque eso no es un castigo. Eso es un gran privilegio. Esas tierras él trabajó antes. Esas tierras él ayudó de preparar antes. Y él preparó eso y ahora está regresándolos y está diciendo, mire, tú vas a encargar de todos los negocios de tu siervo, del hijo de tu amo anterior, de tu rey anterior. Tú vas a trabajar, tienes seguridad, tienes estabilidad en su trabajo, no hay ningún problema, tú tienes permiso de hacer eso y toda la ganancia que sale de eso va a ser para Mefiboset. Pero él no necesita nada porque él va a comer conmigo. Buen trato. ¿Quién le gustaría recibir dinero por no hacer nada y no tener que comer de su propia bolsa? Está bueno eso. Yo todavía estoy buscando cómo hacer eso. No, hasta la fecha no he encontrado. Es un buen trato. Y de tener básicamente un negocio fuerte entregado de un solo, él va a tener ingreso. Pero no tiene en qué gastarlo. El rey está dándole casa, está dándole comida. ¿Qué más quiere? Pero por si acaso. Ahí por si quiere pasear algo, no sé. Entonces está proviendo por él de una manera especial. Y en sus notas, ese es un cuadro de lo que Dios hizo por nosotros. Ese es un cuadro de lo que Dios hizo por nosotros. Dios nos encontró en nuestro momento de necesidad. Nosotros estamos como Mefiboset, viviendo en miedo, en aislamiento, viviendo sin esperanza, viviendo de una forma no agradable. Y Dios encontró a nosotros. David fue a buscar a Mefiboset. Fue donde él estaba. Si vamos en nuestras Biblias en Lucas 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10. Dice Lucas 19 días, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros no subimos al cielo para buscar a Jesús. Él vino aquí a la tierra para encontrar a nosotros. Qué bonito eso. Yo recuerdo bien cuando recibí a Cristo, cuando tenía yo 9 años. Ese fue hace ratito. Y doy gracias a Dios que Él me salvó por completo. Y yo no tenía nada de ofrecer a Él. Todavía, tantos años después, no tengo nada de ofrecer a Dios. Solo mi amor y obediencia de regreso. Pero comparando con lo que Él hace por mí, ni es comparable. Encontramos de que Dios nos encontró en nuestro momento de necesidad. Encontramos que Él, Dios, ofreció perdón y amor incondicionalmente. Él ofreció amor y perdón incondicionalmente, todas las veces que sea necesario. Un amor que no depende de mi conducta. Gracias a Dios por eso. Un amor que no depende de mi estado económico o mi nivel de inteligencia o aprendizaje. Un amor que es por mí, por quien soy, sin ningún tipo de requisito. Ese es un amor fuerte. Y ese es el amor que Dios ofrece a nosotros. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8 a 11. Romanos 5, 8 a 11. Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuándo hizo Dios eso? Cuando estamos aún pecadores. Él está mostrando su amor para con nosotros. No es porque lo merecemos. Es por quien es Él. Es amor verdadero cuando le ama por quien es, no por lo que hace. La Biblia muestra muchas veces que una de las maneras de mostrar amor, y menciona de mostrar amor a los huérfanos y los viudas. ¿Pero por qué? Porque no tiene nada de ofrecer. ¿Qué me va a dar? Eso no es un negocio. Es amor. Entonces, de ir a alguien que no tiene nada de ofrecer de regreso y darles de lo que tiene, eso es amor. Porque ellos no pueden hacer nada por mí. Como pastor, muchas veces he estado con personas cuando están cerca de morir, enfermedades, diferentes cosas. Y uno sabe que viene, tanto la persona como mi persona. Los doctores saben que va a suceder. Hay límites hasta lo que puede hacer, y aún con todos los avances de ciencia, siempre llega el momento que todos morimos. Y no es siempre una edad muy avanzada. Y es difícil de estar ahí cerca con un amado sabiendo que ellos van a fallecer. ¿Y qué puede decir? Hay palabras mágicas. Muchos han pasado por eso y con muchos de ustedes hemos estado ahí poco antes de un fallecimiento de un pariente. Y es difícil. Pero nosotros llegamos a eso pensando, mire, pero yo no sé qué hacer, no sé cómo ayudar. Yo no sé qué sería la palabra de consuelo. Yo no sé cómo quitar el dolor de esta persona. Realmente las cosas más importantes son las cosas que nosotros no controlamos. Nosotros necesitamos entender que nosotros estando en una situación sin esperanza es cuando Dios murió por nosotros. Cristo murió en lugar de nosotros Él pagó el precio por nuestros pecados. Nosotros no teníamos nada de decir, no teníamos ningún tipo de esperanza de salir bien, no teníamos ninguna esperanza que nosotros íbamos a ganar algo. Igual que la persona que sabe que la muerte viene pronto, así estamos nosotros en nuestra condición de pecado. Y si no ha recibido su perdón de pecado, ahí está aún, en condición, sin esperanza, sabiendo que viene el fin, pero sin saber cómo solucionar eso. En eso, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando uno está ahí que no sabe qué hacer con su familiar, con su amigo, con esta persona que va acabando ese tiempo aquí en la tierra, si ellos ya conocen a Dios, animarles que va a verlos otra vez pronto. Si ellos no conocen a Dios, necesitan entender que es por eso que murió Jesús en la cruz. Para que nosotros, siendo aún pecadores, no haciendo nada para merecer el amor de Dios, Cristo murió por nosotros. Y esa es la necesidad que todos tenemos de conocer un Salvador personal. Lucas 5:31, voy a leer los versículos, dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios mostró su amor incondicionalmente. Increíble eso. Algunos quizás tratan de fingir que usted es algo increíble. Todos sabemos que nosotros no somos nada. Todos sabemos que no tenemos nada de ofrecer a Dios. Y si hay algo bueno en nuestras vidas, es porque Dios lo había puesto ahí. Nosotros entendemos de que no tenemos nada que podríamos decir, mire, pero yo soy eso, otra, aquella cosa. No, somos pecadores. Merecemos separación de Dios por toda la eternidad. Eso es lo justo. Y qué bendición de poder recibir ese amor incondicionalmente de Dios. Encontramos que Dios nos ofreció un lugar en su familia. Dios nos ofreció un lugar en su familia. Qué bendición eso. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. David ofreció a Mefiboset que viniera y viviera con él. Que gustara de las cosas del rey. Que esté cuidado por de vida. Dios hizo lo mismo con nosotros. Efesios 1:3. Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Eso está bueno. Dios decidió que Él quería recibir a nosotros como hijos. Now, en mi casa hay trato especial por mis hijos. Yo trato a ellos diferente que a ustedes. Dice, preferencias, 100%. Yo les doy comida. Bueno, por lo menos pago por comida. Mayormente es mi esposa que la hace fácil de comer. Yo los pongo zapatos, calcetines, ropa. Yo les ayudo con sus cosas. ¿A ustedes cuándo es la última vez que le compré zapatos? Exacto. ¿Y cuándo es la última vez que compró a mis zapatos? Antes de que comience a condenar a mí. Ok. Entonces, algunos lo han hecho. De hecho, algunos encuentran cuando les salgan los zapatos de elefante. Entonces ahí, esos te venden barato. Entonces ahí, algunos sí me han dado zapatos. Pero básicamente, el trato es diferente. Yo trato especial a mis hijos. A mis hijos, en la noche, cuando ya comienza a ser tiempo de dormir, pues no los invito, es asumido que ellos van a quedar en mi casa. Si usted está en mi casa en la noche cuando es tiempo de dormir, voy a agarrar las llaves y decir, ok, ¿quiere un ride? Le voy a llevar a su casa para que duerme. Mis hijos quedan conmigo, usted queda ahí a saber dónde. Dice, no me importa dónde, ahí, en su lugar. Pero los míos quedan conmigo. Así es. En las mañanas, yo voy a ir a despertar a mis hijos. Yo no voy a ir a su casa para despertar a ustedes. Algunos dicen, ah, qué lástima, porque nunca voy a levantar en tiempo. Ahí vea. ¿Qué? Con mis hijos, sí, voy a insistir que sí levanten y que preparen, porque vamos a la iglesia juntos. Les voy a ofrecer un ride, porque son míos. Son mis hijos. Y la mayoría hace lo mismo con los suyos. Algunos están como, huh, quizás ese me hace falta. Cabal, eso es. Tratar a los suyos bien. Dios abrió las puertas para que nosotros podamos ser hijos de Él con todos los derechos, sin ninguna reserva. 100% familia. Eso está bueno. Y Él ofreció eso a todos. Mefiboset no tenía por qué recibir esa gracia del rey, pero eso es lo que sucede. Como el rey había recibido gracia de Dios sin mayor cosa, solo por el proceso de lo que Dios estaba haciendo en él, ya quería hacerlo con otros también. Y vamos a Juan 14 y terminamos con este pasaje. Juan 14, versículo 1. Juan 14, versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuera y os prepara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Eso está bueno. O sea, cuando yo voy al cielo, que hay dos formas. De ambas formas yo llego al cielo. Uno es el rapto. Entonces en eso todos los que somos salvos, en el momento vamos juntos. El otro es por muerte. Tarde o temprano, una de esas dos cosas va a suceder en mi vida. No estoy en lo más mínimo preocupado ni triste por eso. ¿Y sabe qué? Dios ya tiene preparado mi lugarcito. Está bueno eso. Tiene una morada, un lugar donde yo puedo quedar. ¿Y sabe qué? Yo no voy a estar interesado en el tamaño de la pantalla o si tiene piscina. Yo voy a estar interesado en qué tan cerca estuve con Dios. Porque es la razón que vamos a estar en el cielo. Para poder estar en comunión con Dios. Y el cielo es un lugar específico, es un lugar que existe, es un lugar real, es un lugar preparado y es preparado por todos nosotros, pero ojo, los que queremos recibir el regalo de la salvación y el perdón de pecados. Por naturaleza va el infierno, que también es preparado para el diablo y sus ángeles. Pero nosotros tenemos la bendición de poder tener comunión directa con Dios y de poder recibir de ese amor incondicional y ser parte de la familia de Dios. Si usted está aquí en esta mañana y no es hijo de Dios, no tiene sus pecados perdonados, hoy sería día de corregir eso. Si usted ya sabe por usted de que va a estar bien, va a estar con Dios por la eternidad, ¿qué tal las personas alrededor en su vida? Pongamos de pie con ojos cerrados y rostros inclinados.